En esta edición del podcast de verano de Camacuá Diario vamos a tocar un tema que viene afectando y mucho a Uruguay en los últimos meses, que es el de la sequía. Nuestro país atraviesa un déficit hídrico que se ha potenciado y agravado en las últimas semanas en gran parte del territorio, que está afectando a grandes zonas productivas. Productores agropecuarios manifiestan que es la situación más grave en varias décadas en nuestro país, y ante esto el gobierno presentó una serie de medidas que fueron expuestas el jueves pasado en el Parlamento, que han sido consideradas por la oposición como insuficientes. Milton Perdomo, productor lechero, explicó que la sequía afecta en varios aspectos, como la falta de forraje, la escasez de agua para beber para el ganado y para todo lo que se necesita en el establecimiento. Y particularmente, cuenta Perdomo en nota con Radio Camacuá, ya está publicada en nuestra página web, la pueden volver a escuchar, que la afectación pasa por el tema productivo. La falta de precipitaciones ha hecho que los cultivos del momento, en este caso los sorgos, realmente no produzcan, lo que significa una baja sustantiva en la producción. A fines de enero el gobierno presentó una serie de medidas para afrontar esta situación, que se suman a la declaración de emergencia agropecuaria, que posibilita la disponibilidad del Fondo de Emergencia Agropecuaria. Este jueves, Fernando Matos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, compareció ante la Comisión Permanente del Parlamento junto con otras autoridades del Ministerio para detallar estas medidas e intercambiar con legisladores del oficialismo y de la oposición. Luis María Carrese, director de descentralización del Ministerio de Ganadería, explicó a Radio Camacuá que desde el Ministerio en particular se definió aumentar el subsidio a créditos otorgados a través de República Microfinanzas para dar acceso a un crédito sumamente blando, al que indicó que se han postulado más de 4.000 productores. También explicó, se postergaron vencimientos en BPS y a través de las intendencias se aplazaron vencimientos de contribución rural, entre otras medidas. Vamos a escucharlo.
Al comenzar, lo que nosotros detectábamos, déficit hídrico creciente, continuó sostenido desde el año 2020 a la fecha, ya son 3 años consecutivos, donde 4 declaraciones de emergencia agropecuaria han sido las que hemos tenido que realizar. Uh-huh. En virtud de esto, ya estábamos en octubre habilitando el pastoreo en las rutas, en excepcionales policiales de diferentes lugares del país, ¿verdad? Ya habíamos llevado adelante en septiembre, octubre, también un operativo de fardos, donde entregamos más de 3.000 fardos a las diferentes familias, productores familiares, en absolutamente todo el país. Y bueno, ya lo veníamos anunciando por todas las plataformas, bueno, con Inumet, etcétera, que se venía un verano sumamente complejo, muy complicado, y ya en octubre, el 24 de octubre, los umbrales, los indicadores nos daban que estábamos igualando a enero o diciembre del año anterior. Por tanto, era una muy mala señal y se determinó de inmediato declarar la emergencia agropecuaria. En el momento que declaramos la emergencia agropecuaria, se habilitan otro tipo de instrumentos, herramientas, como por ejemplo el Fondo Agropecuario de Emergencia, que en este caso, la unidad de descentralización asesora al ministro y también al gabinete de emergencia, y bueno, le proponíamos que considerara que en virtud de la baja del precio del dólar, lo que es el enorme déficit hídrico que se estaba viviendo y la caída del precio de la hacienda, el ganado, sobre todo el gordo, que tenía una caída hasta un 40%, uh-huh, teníamos que hacer un mayor esfuerzo y llevar adelante una tasa de interés en dólares de un 2%, por tanto había que aumentar el subsidio en cuanto a los intereses devengados, etcétera, que lógicamente apostábamos a que la gente tuviera un acceso a un crédito sumamente blando y a 4 años como es este, un caso único a nivel nacional. Y bueno, y así ya empezamos con las postulaciones, ya al día de hoy van prácticamente 4.000 postulados, algunos son repetidos, pero bueno, ya estamos firmando los vales, etcétera, y la gente está recibiendo ese dinero. También surgen otras cuestiones, como a nivel nacional, las posibilidades de lo que es el aplazar el pago del BPS. También ya se está considerando a nivel nacional muchas de las intendencias, lo que es la contribución inmobiliaria rural. Bueno, se está trabajando también a nivel del Ministerio de Defensa para que se pueda generar en algunas zonas metropolitanas que están más complicadas movimiento de tierra necesario o llevar agua a esos productores, sobre todo citrícolas, que están en un ambiente más complejo. Y bueno, y así seguimos generando diferentes políticas públicas y sociales, a tal punto de llegar al Banco República, que con una determinación que lo hace por primera vez en su historia, genera todo el corrimiento de los intereses y las cuotas, las aplaza 6 meses, lo cual, bueno, no tiene antecedentes a nivel país. Una excelente medida que se siguen sumando de colonización, que se siguen sumando medidas, bueno, desde todo ámbito y punto de vista, a efecto de colaborar con lo que es esta gran problemática, es el déficit hídrico el más grande de los últimos 50 años, ¿verdad?
Bien, actualmente al 2 de febrero, en el día de hoy, ya van varias semanas de esta problemática. ¿Cuál es el retorno que han tenido por parte de productores, ya sea pequeños, medianos o más grandes, y también por sector? O sea, ¿de qué manera atiende estas medidas a las diferentes necesidades que pueden estar generadas con la falta de agua?
Bueno, con ANDE, por ejemplo, que es otra de las herramientas que se ha desarrollado, van más de 300 productores lecheros que han solicitado el crédito por ANDE. ANDE, República Microfinanza. Después hay más de 3.000 ganaderos que han solicitado, algunos son repetidos, estamos justamente con el filtrado, día a día vamos filtrando las postulaciones. Van unos 200 agricultores, porque también hay que considerar que es la primera vez que se determina que el alcance de estas medidas sea también para los rubros agricultura, forestal, como fue el año pasado, por primera vez hace la agricultura. Pero bueno, ahora en la última declaración de enero, la ampliación del 23, 24 de enero, incorporamos también a forestal, apicultura y avicultura. Bueno, y ellos también, avicultores, vienen postulando a buen ritmo, apicultores ya estamos superando los 200, lo mismo los agricultores, forestales por el momento no se presenta ninguno, y bueno, y de la granja van más de 200 o algo similar.
Desde la oposición se entiende que estas medidas son bienvenidas pero insuficientes. El senador por el Frente Amplio, Sebastián Sabini, también conversó con Radio Camacuá y nos comentó que hace falta que las medidas atiendan a las diferencias de tamaño que hacen que se pueda responder a la crisis de forma distinta, con espaldas distintas. En este sentido, entiende que postergar los pagos a productores que no van a tener ninguna rentabilidad este año y que ya vienen de 2 años muy malos, que ya vienen endeudados, no es una solución. Sabini afirmó que se necesitan otras medidas que sean más profundas y que posibiliten a esos productores familiares mantener la unidad productiva.
Por lo tanto, venimos con problemas ya de rentabilidad muy grandes. Y entendemos que en definitiva las medidas que viene tomando el gobierno, siendo bienvenidas y siendo necesarias, son insuficientes. Y son insuficientes porque dentro del sector productivo, que abarca a miles y miles de personas, hay diferentes tamaños, ¿sí? Y esos diferentes tamaños hacen que se pueda responder a la crisis de forma distinta, con espaldas distintas. Y por lo tanto, postergar pagos o dar acceso a crédito para productores que directamente no van a tener ninguna rentabilidad este año y que ya vienen de 2 años muy malos o simplemente ya vienen endeudados, no es una solución, ¿no? Es decir, se necesitan otras medidas que sean más profundas, que posibiliten a esos pequeños productores, a esos productores familiares, a esos a veces medianos productores, mantener las unidades productivas. Y eso tiene que ver sí con el emprendimiento de cada uno de los productores, pero también es un problema de soberanía alimentaria. Es decir, acá no solo está en juego el proyecto productivo que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la forma de vida que tienen los productores, sino también la capacidad de Uruguay de producir alimentos, en este caso fundamentalmente lo que tiene que ver con frutas y hortalizas, y Uruguay, digamos, podemos quedar en una situación de dependencia también en ese sentido. Por este motivo, en el día de mañana, bueno, vamos a estar revisando la Comisión General donde vamos a analizar las medidas que planteó el gobierno y a su vez entendemos que hay que tomar otras que son de otro calibre y que hasta ahora no se han anunciado.
La oposición, el Frente Amplio, presentó una lista de medidas para que sean consideradas por el gobierno entre las que hay de corto plazo, pero también hay a futuro. El gobierno se va a esta comparecencia en el Parlamento con un montón de cuestiones, dijo Carrese, y agregó que el diálogo exalta los lineamientos republicanos de este país.
Está bueno reforzar, está bueno tomar nota. Si bien muchas de ellas también me llegan por el CAD y ya las venimos planteando en el CAD, hay algunas que vamos a incorporar que no fueron nombradas acá, como es el caso de que no están en ese listado tampoco, como son los bancos de forraje, bueno, hay un montón más que estamos tratando de llevar adelante, que nos parece una muy buena propuesta, hotelería de terneros nuevamente, reparto de fardos, etcétera, bueno, también este tipo de raciones, no solo cáscara de soja. Hay un montón de propuestas, pero me llevo un montón de cuestiones de acá, que siempre es muy bueno y muy grato el intercambio. Se ha hecho de la mejor manera, de una forma muy respetuosa. La verdad que da gusto y exalta lo que es los lineamientos republicanos de este país. Así que la verdad me dejé muy, muy, muy reconfortado y con un montón de notas para evaluar junto al Comité de Emergencia, junto a los CAD, junto a los directores departamentales.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.